Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestra serie La Gran Revelación. El tema de hoy lleva por título Puede librarnos y aunque no nos librará. Los amigos de Daniel vivieron una experiencia terrible como consecuencia de las decisiones que había tomado Nabucodonosor después de que Daniel le interpretara el sueño. Cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor con aquella estatua con la cabeza de oro y que tenía pechos de plata, vientre de bronce, pies de hierro y piernas de hierro y pies de barro cocido, pues Nabucodonosor pensó que sería una buena idea crear una estatua toda entera de oro y que todo el mundo la adorara. Bien, aquí el problema es que los amigos de Daniel se metieron en un serio problema. En Daniel capítulo 3, versículos del 4 al 6, se nos registra la historia de este relato bíblico. Entonces el pregonero anunció, se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír todo instrumento músico os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y la adore en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, los compañeros de Daniel no lo hicieron así. Esta fue la cuestión. El tema es que se mantuvieron firmes. Decidieron que no iban a adorar la estatua. El versículo 15 nos presenta la gran pregunta. ¿Estáis prestos a postraros y adorar la estatua que levanté? Porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? De nuevo vemos el sistema babilónico. La autoridad del hombre imponiéndose por encima de la autoridad de Dios. Nabucodonosor debía tener ya suficientes evidencias para comprender que el Dios de Daniel y de sus compañeros era el Dios creador, con señales evidentes de que es el creador del universo, dueño y señor de todas las cosas. Pero ahora Nabucodonosor les hace la pregunta, ¿qué Dios les podrá librar de su mano? Como si él fuera realmente Dios en la tierra. El versículo 15 nos presenta la respuesta de los amigos de Daniel. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, oh rey, sepas que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Los amigos de Daniel son echados al horno de fuego. Un horno de fuego que había sido calentado 10 veces más de lo normal, para que, de alguna manera, pudiera haber un ejemplo de lo que no se puede hacer, desobedecer la voz de la autoridad. Pero se espantó, y se espantó porque habían sido 3 los jóvenes que habían sido echados al horno de fuego, y ahora hay 4. Y nos encontramos en el versículo 24 y 25 del capítulo 3, con la pregunta, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, agregó él, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño, y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Tremenda historia. Nabucodonosor está viendo que efectivamente sí hay un Dios que les iba a librar de la mano, de la opresión. Porque efectivamente nosotros tenemos un Dios que trasciende en poder y en voluntad sobre cualquier otro Dios que pueda crear el hombre o cualquiera de las criaturas que han sido creadas. El testimonio de aquellos jóvenes era un testimonio tremendo, era un testimonio que iba a cambiar la vida de Nabucodonosor. Pero no evitó las consecuencias de su pecado. Su imperio sería tomado por los medos y los persas. La advertencia contra la adoración de la bestia es la advertencia más urgente que nosotros tenemos encontrada en el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a hablar de la bestia que se nos presenta en el libro de Apocalipsis, la bestia de Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis 1:1 se nos presenta en primer lugar cuál es el plan de Dios en esa revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Debemos entender cuál es el propósito del libro del Apocalipsis. El versículo 1 nos lo describe con una claridad extraordinaria. Nos presenta diciendo que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No nos presenta que es la revelación de una serie de acontecimientos o de secuencias. La protagonista de Babilonia no es la mujer ramera. La protagonista de la historia del Apocalipsis no son las evidencias de las consecuencias que ocurren por no obedecer el plan de Dios. El protagonista del libro de Apocalipsis es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la revelación de Jesucristo. Y para entender adecuadamente el libro de Apocalipsis, si queremos realmente descubrir en profundidad una transformación en nuestras vidas estudiando las profecías, debemos seguir el libro de Apocalipsis tras las huellas de Jesús. Porque esta es la revelación de Jesucristo. Es urgente que el pueblo de Dios comprenda el mensaje de los tres ángeles y viva en consecuencia a esa verdad presente. Vamos a ver este mensaje. Vamos a ver estos tres ángeles en sus mensajes claramente definidos. Primer mensaje, el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, el mar y las fuentes de las aguas. Así que vemos un primer ángel. El mensaje de este primer ángel es claro. Ha llegado la hora de su juicio. Hablamos de un juicio, pero veíamos en el programa anterior que había una dimensión en el juicio que era a favor de los santos. Por tanto, el juicio es a favor de aquellos que temen a Dios y le dan honra. Es a favor de aquellos que reconocen y comprenden que Dios es el creador del cielo y de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. Es decir, ese juicio es un juicio de adoración. Es un juicio que está basado y centrado en las evidencias de aquellos que han aceptado que la autoridad no viene impuesta por el hombre, que la vida no se sustenta por la iniciativa del hombre, sino que se sustenta por la iniciativa, el poder y el plan de un Dios que es el Creador. El mensaje del segundo ángel nos presenta que ha caído Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí Juan está haciendo un paseo por toda la historia. Recordemos, encontrábamos que el sistema babilónico tenía su origen en Nimrod, el hombre más poderoso de toda la tierra. Semiramis, que era su mujer, y que había establecido toda la secuencia de adoración falsa. Por tanto, todo el paganismo que surge a raíz de la Torre de Babel, es decir, en la llanura de Sinar, es decir, en Babilonia, que significa confusión, lleva también en el libro de Daniel a recordar que con los vasos del templo de Dios, con una de las copas del templo de Dios, la gran ramera va a dar a beber del vino de su fornicación a todas las naciones. Y esa confusión, esa ideología de cristianismo basado en la autoridad del hombre, ha caído. Este es el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. Y ha caído precisamente porque ha blasfemado contra Dios. Porque ha utilizado los utensilios del templo de Dios para dar a beber de ese vino fornicario a todas las naciones. En Apocalipsis 14, los versículos 9 y 10, nos va a presentar el mensaje del tercer ángel, en el cual se nos describe: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Repasando la historia del libro de Daniel y centrándonos en la visión de las bestias de Daniel 7, recordaremos aquella bestia terrible, con dientes de hierro, espantosa, temible, en la cual además surge un cuerno pequeño. Pues bien, hay una bestia que también vamos a encontrar en Apocalipsis y que tiene una correspondencia extraordinaria con aquella otra bestia de la visión de Daniel. Este mensaje solo podrá ser proclamado por aquellos que estén llenos del amor de Dios y que por lo tanto tengan el testimonio de Jesucristo. No podremos llegar a una comprensión plena de este mensaje de los tres ángeles si no hemos abrazado el trono de la gracia, el perdón de Jesús, y hemos acudido ante ese trono llenos de gracia y de amor, no solo hacia Dios, sino también hacia nuestros semejantes. Lo que denominaríamos la gracia derivada. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es fácil, resulta cómodo comprender el amor de Dios y el perdón de Dios cuando se trata de mi vida. Pongamos un ejemplo. Haya sido tu vida lo que haya sido, Dios te perdona. Solamente tienes que presentarte ante Él y decirle: Señor, yo acepto tu perdón. Muy bien. Ahora, pongámonos el termómetro y miramos nuestra temperatura espiritual. Si yo he sido perdonado por Dios y he comprendido el perdón de Dios, Dios me ha dotado de la capacidad de perdonar a mi prójimo. Ahora, si mi prójimo está pecando contra mí, esa capacidad de perdonar ha sido instalada por Dios en mi corazón. Cuando yo tengo la capacidad de perdonar a los demás como un don nacido de Dios, entonces es cuando he entendido la gracia. Entonces es cuando he comprendido el mensaje de los tres ángeles. Vamos a verlo en detalle. El libro de Apocalipsis solo presenta dos grupos de personas. Un grupo que adora al Creador, es decir, un grupo que vive por el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. Es el Espíritu de Dios el que gobierna sus vidas. Y otro grupo, el grupo que adora a la bestia, es decir, el grupo que tiene la autoridad del hombre, que se erige en el juez del hombre, el que establece las normas y los criterios de condenación. No hay otro grupo, no existe un tercer grupo al que nosotros podamos acogernos. O nos acogemos a los criterios del perdón de Dios, o nos acogemos a los criterios de la autoridad y la tiranía humana del sistema babilónico, de la confusión del hombre. Apocalipsis 12, versículo 1, nos presenta la famosa bestia que está en simetría con la bestia de Daniel 7. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Recordemos cómo eran las bestias de Daniel 7. Recordamos que la primera bestia era un león, la segunda bestia era un oso, la tercera era un leopardo con 4 cabezas, y la cuarta bestia era una bestia fea, terrible, horrorosa, espantosa, que tenía dientes de hierro. Pues bien, fijémonos que esta bestia que nos describe Apocalipsis 13 tiene elementos de todas aquellas bestias que Daniel ha visto en su visión. Repasemos esta diapositiva. La bestia que vi era semejante a un leopardo, una de las bestias que había visto Daniel. Sus pies como de oso, o sea, camina con la misma celeridad, con la misma estrategia como lo hizo Medo-Persia. Su boca como boca de león, es decir, va a hablar con la autoridad con la que hablaba Nabucodonosor, erigiéndose Dios en la tierra, erigiéndose yo soy Dios y todas las naciones tendrán que postrarse ante mí. Y así fue que hizo erigir una estatua toda de oro para que todo el mundo se postrara ante ella y la adorara. Esta bestia tiene esa característica. Y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Bien, a partir de aquí, dice, se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que estamos viendo que realmente esta bestia está fundamentada sobre el sistema babilónico. Es decir, sobre un sistema de autoridad de hombres y no sobre el sistema de autoridad de Dios. Partiendo de esta primera premisa, vemos que la bestia representa el sistema religioso falso. Si solamente hay dos clases de adoradores, por una parte los adoradores de Dios y por otra parte la autoridad humana, nos vamos a encontrar con mucha facilidad, podremos comprender que si no estamos siguiendo la autoridad de Dios como el creador, como el único digno de ser adorado, estamos en Babilonia. Estamos siguiendo a la bestia. Es decir, estamos siguiendo un sistema de religión falso. Y aquí la autoridad humana se impone, prevalece por encima de la autoridad de Cristo. Y toda religión que mantenga a Cristo en la cruz, sea cual sea la religión que me mantiene a Cristo en la cruz y no me presenta un Cristo resucitado y un Cristo que intercede por mí y un Cristo que interactúa conmigo, es una religión que no es verdadera. Porque el único que tiene poder para gobernar mi vida es Cristo en mí. Ya no vivo yo, dirá el apóstol Pablo, más vive Cristo en mí. Todo sistema de gobierno que mantenga al hombre como el protagonista y no a Dios es un sistema de gobierno falso. Por otra parte, la ley sustituta de los mandamientos de Dios. O sea, el ser humano busca crear leyes alternativas. Y así tenemos los gobiernos llenos de leyes, enmiendas a las leyes, artículos, subartículos, subíndices, en todo tipo de disciplinas. Dios establece 10 grandes principios sobre los cuales va a girar la voluntad divina. Un sábado falsificado en vez del verdadero sábado. Y aquí hay un principio fundamental. Porque el sábado nos sitúa en la creación. Si nos situamos en el mensaje del primer ángel, el mensaje del primer ángel nos está definiendo claramente que hay que adorar al Creador. Es decir, nos está conduciendo a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Nos está presentando al Dios Creador. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Es decir, coronó la creación con aquel día de descanso. Un día de reposo. El séptimo. Me daría igual que hubiera sido el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Me es indiferente. La cuestión es que fue el séptimo. Y Dios en la creación establece que el séptimo es el día para santificarlo. Y lo puso como una ley más de la naturaleza. Nosotros no podríamos decir, bueno, y vamos a pintar las cebras todas de blanco, porque no nos gustan las cebras de blanco. Las rayas de las cebras no nos gustan. Así que todas las cebras de blanco, quitémosle las rayas. Queremos cambiar la ley que rige el principio del por qué las cebras están rayadas. No podríamos hacerlo. Del mismo modo que no podemos cambiar cualquiera de los principios creadores de Dios, no podríamos plantearnos cambiar el criterio de que el séptimo día es el día que Dios lo estableció como el día de descanso. Ahora bien, ¿cuál es la base de la verdadera adoración? ¿Sobre qué se sustenta la verdadera adoración? Veamos Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ha dejado Dios una señal de su autoridad creadora? Naturalmente que sí. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. Así que no hay debate, no existe discusión. Yo no le puedo decir a Dios cómo tienen que ser las cosas. No se trata de que yo incluya a Dios en mi perspectiva o en los paradigmas que yo tengo interpretados de cómo deben ser las cosas. Sencillamente, Dios creó, lo hizo en un criterio determinado y yo lo acepto. La ley de Dios es la promesa que garantiza el poder de Dios obrando en el corazón de los verdaderos adoradores que reconocen que son justificados por la muerte de Jesucristo. Y aquí hay un nuevo principio que necesitamos entender. La ley de Dios no es la condición para que yo llegue a Jesús. Es el resultado de estar en Cristo. Es el resultado de haber comprendido que Él es mi Creador. Cuando yo soy ciudadano de un país, no me cuestiono las leyes del país, las acepto. Si no estoy de acuerdo con ellas, podré enviar una solicitud al gobierno y plantear mis propuestas. Lo que no puedo hacer, bajo ningún concepto, es incumplirlas, porque seré multado, seré condenado. Aquí ocurre exactamente igual. Si nosotros somos ciudadanos de este universo creado por Dios, Dios ha establecido esas leyes, pero no las ha establecido para condicionarnos o limitarnos, sino que nos está presentando una dimensión maravillosa. Mira, cuando tú hayas entendido que yo soy tu creador, cuando tú hayas comprendido que yo soy tu Dios, que te he sacado de tierra de esclavitud, cuando hayas llegado a esa comprensión, van a pasar cosas en tu vida. Mira, no tendrás dioses ajenos delante de ti. No vas a tomar el nombre de Dios en vano. Se va a dar la circunstancia de que tú vas a tener el día del Señor como tu día ideal. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Es decir, hay una serie de consecuencias naturales que van a surgir en tu vida, sencillamente porque has decidido que yo soy el único digno de adoración. Porque has decidido que tu vida tiene sentido solo cuando la haces depender de mí, que soy tu creador. Volvamos al Edén. La gran tentación fue que obtendrás la sabiduría de Dios y serás como Dios. Y conocerás el bien y el mal. Así que no vas a necesitar a Dios para nada. Este es el gran problema. En los tiempos que corren, mis queridos amigos, estamos en una obligada realidad. Nadie nos puede negar que son tiempos difíciles los que acarician la brisa de nuestra vida. Y llega el momento en el que nosotros tenemos que tomar posiciones. Las posiciones de adorar a Dios sobre todas las cosas. Y obedecerle como consecuencia de ese amor y ese respeto que tenemos por Dios. El signo claro de la autoridad divina lo encontramos en Éxodo 20, en los versículos del 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Es decir, Apocalipsis, en el capítulo 14, en el mensaje del primer ángel, me está diciendo que adoremos a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Más aún, Dios en el pasado había hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en los últimos días nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Ahora yo quiero creer en la gracia de Dios. Ahora yo quiero creer que mis pecados son perdonados. Me hace bien saber que haya pasado lo que haya pasado en mi vida, Dios me perdona. Hasta aquí todo bien. Pero esta evidencia trae consigo la aceptación de que ese mismo Redentor que ha muerto por mí tiene un principio para que se sustente en el tiempo esa fe, para que esa fe no cambie en ningún momento, para que yo no me desestabilice, para que yo no viva por mi fe personal, sino por la fe de Cristo, el testimonio de Jesús en mi vida. Y para que yo pueda tener una fe estable, tengo que saber las razones por las cuales adoro a Jesús. Yo adoro a Jesús no porque ha muerto solamente por mí, sino porque Él me creó, porque Él es el dueño y Señor de todas las cosas y porque hace de mí una nueva creación, porque Él venció a la muerte. Si simplemente te quedas en la cruz, si simplemente ves a un Cristo crucificado, no podrás adorarle. Porque entonces estarás viendo un Cristo muerto, un Cristo vencido. La victoria del cristiano se centra en que podemos tener el privilegio de adorar a un Dios que ha vencido a la muerte. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Y este es el sello de Dios que está en el corazón de su ley. El sello de Dios contiene su nombre, contiene su título y contiene su territorio. Jehová, tu Dios, creador de los cielos y de la tierra. El sello de Dios hace contraste con la marca de la bestia. Nos vemos el próximo programa.